a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una treintena de activistas se mantienen en huelga de hambre convocada desde hace 17 días por la UNPACO. Preocupa la salud de varios de los opositores que sin ingerir alimentos desde el 20 de marzo ya presentan notable deterioro físico. Representante de Amnistía Internacional en América Latina denuncia el acoso del gobierno cubano a las personas que piensan diferente. 140 presos políticos se encuentran en cárceles cubanas, según datos de la organización Cuban Prisoners Defenders. Arrestan al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara cuando se disponía a realizar una fiesta infantil en su vivienda. Estados Unidos alerta sobre el peligro de los cruces irregulares a medida que aumenta la cifra de detenciones de inmigrantes. Los costos y la escasez del oxígeno, otro de los problemas que enfrentan los venezolanos en medio de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Comenzando semana, les damos las gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, que está en la consola digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 26 kilómetros por hora. 39 activistas se mantienen en la huelga de hambre convocada desde hace 17 días por la Unión Patriótica de Cuba, después de 22 jornadas de vigilancia policial a la sede del grupo disidente. Iber Pacheco informa.
Empeora la situación de los activistas que decidieron sumarse a la huelga de hambre convocada hace 17 días por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Desde la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega, vocera de la protesta, así lo dio a conocer a Radio Martí.
En este momento están bastante débiles, con fuertes mareos, con fuertes dolores renales, fuertes dolores en lo que es el área estomacal, cefalea, los calambres, dolores en las articulaciones y en los músculos, algunos con mucha sensación de vómito cuando tratan de ingerir el agua. Hay algunos que están presentando sangramientos, como en el caso de Newis Bisek Romero, que presenta un fibroma.
Entre los más críticos están, según Ortega,
Liuspan John Utra, Newis Bisek Romero, Aníbal Ribiao Figueredo, Joel Acosta Gámez, Alisagna Lores Furones y José Daniel Ferrer García.
Nelva Ismaray, esposa del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, afirmó a Radio Martí que el régimen continúa arreciando la vigilancia y el acoso contra quienes intentan llegar al lugar.
Se mantienen las detenciones, retenciones y amenazas contra los activistas y personas necesitadas. Muy indignados están los vecinos, pues no solo están afectándole con los actos de repudio diarios o cuando apedrean la sede, que también llega a sus casas, sino también impidiéndole el paso a sus hogares, porque le están pidiendo que enseñen su carnet de identidad.
A pesar del deterioro de su salud,
los huelguistas se mantienen con la mayor firmeza y fuerza de voluntad, exigiendo una sola cosa: que levanten el cerco que le está impidiendo el paso no solamente a activistas, sino a más de 210 personas que acuden a la sede, donde aquí le brindamos nuestra humilde labor humanitaria, brindándole alimentos, atención médica, apoyo emocional y en otras necesidades, así como respeto y amor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los activistas de UNPACU, que iniciaron la huelga de hambre el pasado 20 de marzo demandando el cese del acoso policial contra la organización, presentan, como hemos dicho, un estado físico muy preocupante, dijo la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. La doctora ha comunicado en redes sociales que debió ponerle un suero intravenoso de cloruro de sodio a Luzman John Ultra por su delicado estado de salud, ya que presenta presión arterial baja, el ritmo cardíaco débil y no se ha podido levantar, además de sentir fuertes dolores de cabeza, estómago y en el área de los riñones. Dijo también que el estado físico de los otros huelguistas es muy preocupante y que suministró a Ferrer una inyección de algo que describe como dipirona por los fuertes dolores que tiene en sus riñones. De otra parte, Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina, ha denunciado el acoso del régimen cubano a las personas que piensan diferente. Guevara Rosas dijo en Twitter que mientras Miguel Díaz-Canel celebra a los jóvenes pioneros de Cuba, el pequeño hijo del activista y científico Óscar Casanella es testigo de la detención arbitraria de su padre. En Cuba, Óscar no tiene el derecho ni de salir a pasear con su familia, aseveró la representante de Amnistía tras el arresto del científico ocurrido el domingo. Erika Guevara Rosas, quien denunció el pasado sábado la detención en La Habana de Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que el hostigamiento por parte de la seguridad del Estado es terrible. La policía de Díaz-Canel tiene presos en sus hogares a decenas de artistas, activistas, periodistas y personas que se atreven a pensar diferente. La representante de Amnistía Internacional también divulgó en Twitter un video en el cual se ve cómo la policía cubana vigila a Jorgito Play, colaborador de Cibercuba y activista del movimiento San Isidro y del grupo 27N. Asimismo, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar dijo anoche que apoyaba a los manifestantes del movimiento San Isidro, que se volcaron a las calles el domingo en La Habana Vieja a defender al rapero El Osorbo de la policía y a insultar a Miguel Díaz-Canel. Basta ya de dictadura, dijo Salazar en un mensaje acompañado por un video del activista Norges Rodríguez, el cual muestra al pueblo cantando Patria y Vida frente a la sede del movimiento San Isidro. Y al menos 140 presos políticos se encuentran en cárceles cubanas actualmente, después de que 8 nuevos opositores engrosaran la lista en el mes de marzo. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Según la organización Cuban Prisoners Defenders, la lista de marzo incorpora 8 nuevos casos hasta llegar a los 140, la mayor cifra de los últimos 2 años. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
El ritmo de crecimiento está aumentando cada mes, de manera que ahora se sitúa en los 4,75 nuevos presos y condenados de conciencia y políticos al mes en Cuba. De hecho, ha llegado un récord que es 140.
La lista incluye 2 nuevos convictos de conciencia, Ariolvis Batista Moya y Ángel Castro Carrera, y un condenado de conciencia, Yoandri Figueredo Torres Blanca. Los 5 presos políticos son Joaquín Camejo Corrales, Yoandri Ortiz Meriño, Lázaro Gerson Ramos Salín, Miguel Ángel Rodríguez Batista y Raidel Sánchez Malledo, supuestamente implicados en el descarrilamiento de un tren.
También hemos incluido 5 casos relativos a una causa por un descarrilamiento de un tren en el que la seguridad del Estado, ante la imposibilidad de encontrar a los verdaderos autores, ha montado una farsa investigativa y judicial que es deleznable.
De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders, actualmente hay en Cuba 64 convictos de conciencia, 41 condenados de conciencia y 35 presos políticos adicionales. La organización también recuerda que 11.000 cubanos sufren prisión por medidas de seguridad predelictivas con penas de entre 1 y 4 años de cárcel. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Acaba de publicar en su cuenta de Facebook la curadora Anameli Ramos González que la seguridad del Estado cubana ha detenido a Nelva Ismaraiz Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer, la doctora que cuida a los huelguistas en la sede de UMPACU. La detuvieron justo cuando iba a visitar a otra activista que está bastante mal de salud, escribe Anameli Ramos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde la crueldad del Estado cubano? Estaremos al tanto de esta novedad que se presenta en la sede de UMPACU. Y agentes policiales han detenido también este lunes al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien había previsto realizar en su vivienda una fiesta infantil para que la había comprado algunas confituras y algunos regalos. Radio Martí tomó fragmentos de un Facebook Live que hizo el artista antes de ser detenido a pocos metros de su vivienda en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.
Miren los niños cómo van a pasar a seguridad del Estado a comprar sus dulces y sus caramelos. Nosotros vamos a ir a dar los caramelos a los niños, ¿saben? Miren, tenemos aquí de todo, mi comprado por ellos, para ellos mismos, mi, el mapa de Cuba, libros, más las confituras que le vamos a dar. Tenemos helado, tenemos refresco y le vamos a dar todo eso a los niños. Vamos a salir a darle todo eso a los niños. Ya que los niños no dejan venir aquí, nosotros vamos a ir a la esquina a repartir los caramelos a los niños. Y veremos esto pasa, es una doble causa, nuestro paso uno. Los caramelos están hechos por los niños están hechos por los caramelos. Estamos conectados, familia.
También han sido arrestados este lunes En La Habana, los periodistas independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho, mientras el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, no se tiene información hasta el momento. La activista Kirenia Yalit fue arrestada en la mañana también del lunes cuando salía de su vivienda en La Habana. Fue llevada en un carro patrulla a la cuarta unidad de la policía del municipio Cerro, según dijo a Radio Martí su pareja, la periodista independiente María Matienzo.
Lo que he logrado averiguar es que la tienen en la estación de policía del Cerro, en la cuarta unidad. Está siendo interrogada ahí por dos hombres, práctica habitual contra las activistas, mujeres, y lleva, bueno, 3 horas ya de interrogatorio. Fue saliendo de la casa, ella iba a hacer unas gestiones personales a La Habana, y en la esquina había dos mujeres vestidas de civil y un hombre. Enseguida le cayeron atrás, llamaron a la perseguidora y, bueno, la montaron y la condujeron para la estación de policía. Claro, de eso me entero después cuando empiezo a hacer llamadas a convencer de que me digan si ella está ahí, porque realmente no aparece registrada en ninguna parte. Ella no me ha llamado. Ella está siendo interrogada hace 3 horas. Yo llamé a la estación de policía, el policía que me atendió me hizo el favor de decirme que ella no estaba registrada, pero me la describió físicamente y me dijo que estaba siendo interrogada y ellos se empeñan en decir atendida o entrevistada, una cosa de esa, un eufemismo. Y después me lo corrobora Héctor, que Esteban lo había llamado y le había dicho que había visto entrar a Kirenia en la estación de policía del Cerro. O sea, que tengo dos fuentes que está definitivamente ahí siendo interrogada.
Y hablando del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este lunes 1.066 casos nuevos de COVID, lo que eleva a 80.610 la cifra de contagios. Según el informe oficial, con datos que corresponden al cierre del 4 de abril, no hubo fallecidos en la jornada, por lo que el número de muertos se mantiene en 436. Entre los casos nuevos de COVID se reportan 173 menores de 20 años, de ellos 162 en edades pediátricas, incluyendo 13 menores de un año. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 26.198 pacientes, de los cuales 4.991 son casos confirmados, 3.787 son sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 556 contagios nuevos. Le sigue Granma con 124, Matanzas 118 y Santiago de Cuba tiene 78 casos. Entre tanto, continúan aumentando los casos de COVID también en Cuba, mientras que las dificultades se incrementan para poder enfrentar esta pandemia. Tomás Cardoso amplía.
El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes casos de COVID-19 en todas las provincias cubanas, así como en el municipio especial Isla de la Juventud. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia, seguida de los territorios de Granma, Matanzas y Santiago de Cuba. Mientras que continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el secretismo con los casos existentes en las prisiones cubanas, así como la aglomeración en centros de emergencias hospitalarios y el incremento de las multas, informaron residentes desde la isla. Desde Los Araos en Matanzas, el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo, comenta que en el municipio de Colón la situación es muy tensa.
El mayor por ciento son enfermeros y médicos del Hospital Mario Muñoz Morroy.
También en el poblado de Torriente, en Jagüey Grande, en el territorio matancero, están aislados y desabastecidos. Destaca el opositor Félix Navarro.
Dos oficiales de tropas especiales por cada cuadra para impedir durante todo el día que salgan las personas a la calle.
En Guira de Melena permanece cerrado el hogar materno desde el pasado 26 de marzo. Reporta el comunicador Jorge Bello.
Día 29 ya eran 6 embarazadas que habían dado positivo a la COVID. Sacaron a todas las embarazadas, no se sabe para dónde las enviaron. Dejaron al personal de servicio y de salud que ahí labora en el lugar. Pero igualmente tuvieron que sacarlo porque ya los vecinos de la cuadra empezaron a protestar.
La periodista Ileana Hernández señala que en la capital están colapsadas las salas de emergencia en los hospitales.
No hay corazón en esta gente, o sea, las órdenes que le dan a los policías son para reprimir las multas que ponen, no hay medicamentos, además se acerca una hambruna.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritus, informa sobre la situación en la prisión provincial.
Está infectado la prisión Nieves de Morejón, la prisión de mujeres, las presas fueron llevadas al centro penitenciario con trabajo en Chambelón.
Bayamo continúa siendo el territorio más afectado de la provincia de Granma y ahí el foco principal continúa siendo el sistema penitenciario. Cuenta el activista Emiliano González.
En el municipio de Bayamo, más del 60% de los casos están ahí mismo en la prisión. El COVID en Granma se está yendo de las manos a las autoridades.
Y en Santiago de Cuba, el riesgo es obligatorio para poder alimentarse. Concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Hay que salir a hacer esas largas filas, uno encima del otro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, hace algunos instantes, el propio José Daniel Ferrer, líder de UMPACO, a través de su cuenta de Facebook, ha confirmado lo que les habíamos informado hace algunos instantes. Dice: Santiago de Cuba, detenidas mi esposa, la doctora Nelva Ismarais Ortega, mi hija de 16 años de edad, Fátima Victoria Ferrer, y la activista Yaniris Popa, cuando iban a visitar a la huelguista Nubis Bisset, que se encuentra en muy mal estado de salud. Reiteramos, ha sido detenida por unidades de la Policía Política de Cuba, la esposa de José Daniel Ferrer, su hija de 16 años y la activista Yaniris Popa. Manténgase en sintonía. A las 6:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, con una onda polar totalmente abierta sobre el territorio norteamericano, por supuesto no favorable para el desplazamiento hacia el sur de las tormentas invernales, se destaca un centro de bajas presiones sobre el estado de Wyoming con un frente frío extendido hacia el suroeste que afectará mañana la región central de Colorado y el norte de Nuevo México, pero que será incapaz de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba o en lo que resta de esta semana, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables en nuestra región. Para Cuba, días soleados, magníficas condiciones del tiempo, noches con poca nubosidad, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, alguna fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Habrá oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:17. Las autoridades de los Estados Unidos están alertando sobre el peligro de los cruces irregulares a medida que aumenta la cifra de detenciones en el área del Río Grande. Celia Mendoza informa desde Texas.
Las autoridades insisten en los peligros de cruzar de manera irregular. Ejemplo de ello fue el caso reportado por el Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que asistió a la patrulla fronteriza en el rescate de una bebé de 6 meses que fue arrojada al agua, al parecer por los llamados coyotes, mientras cruzaba con su mamá el Río Grande en una lancha aquí en el área de la ciudad de Roma, Texas, que colinda con la ciudad de San Miguel Alemán, en México.
Hace aproximadamente mes y medio estaba aquí hablando con una de las niñas y le dije a la delegación del Congreso lo mismo, que íbamos a enviarla al hospital. Y a medida que me acerqué a ella me di cuenta de que no podía hablar y le pregunté al personal médico qué pasó. La razón por la que iba al hospital es porque le había dado gangrena y la razón por la que no podía hablar era porque había perdido la voz mientras la violaban. Esas cosas golpean duro.
Así lo explicó el agente de la patrulla fronteriza, Óscar Escamilla, durante un tour a medios en el centro de procesamiento en Donna, Texas. El costo de estas operaciones es cuestionado por residentes de McAllen como Daniel de la Rosa tras el aumento de las detenciones en la zona.
Ellos reciben todo, ¿verdad? Comida, ropa, todas las necesidades, pero, ¿verdad? Sí, nosotros podemos ayudar, pero ¿y qué de nosotros los ciudadanos aquí de América?
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, visitará desde este lunes hasta el jueves Guatemala y El Salvador para tratar las causas de la migración, en particular la irregular, hacia el territorio de los Estados Unidos. Zúñiga, quien viaja acompañado por la directora principal del Consejo de Seguridad Nacional, Katie Taubin, hablará con las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas sobre los esfuerzos conjuntos en cuestiones migratorias y humanitarias para ampliar la protección de los necesitados. Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán ha rechazado los informes de negociaciones indirectas con Estados Unidos sobre un acuerdo nuclear. De ello, vamos a Washington en contacto con Michelle Zague.
El viernes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que autoridades de Teherán y Washington viajarán a Viena esta semana como parte de los esfuerzos por reavivar el acuerdo nuclear del 2015 entre Irán y varias potencias mundiales, aunque las negociaciones no serían directas. Price confirmó que una delegación del país sostendría conversaciones con diplomáticos europeos, rusos y chinos para discutir una manera de restaurar los términos del pacto con Irán, que requiere abordar también los compromisos que fueron abandonados y las sanciones reimpuestas. Sin embargo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el domingo que su viaje a Viena para las negociaciones nucleares no implicaría conversaciones con Estados Unidos. Él dice que en Viena no tendrán conversaciones con los estadounidenses, ni directa ni indirectamente. Dicen que están negociando con la Comisión Conjunta, es decir, los países 4+1. Dice que les transmitirán su demanda y condición para regresar al acuerdo nuclear, que es que Estados Unidos primero debe reanudar el cumplimiento de todos sus compromisos en el acuerdo nuclear y levantar todas las sanciones. Washington y Teherán habían dicho el viernes pasado que comenzarían negociaciones indirectas este martes, en una de las primeras señales de progreso en los esfuerzos para tratar de que ambos países vuelvan a cumplir con el acuerdo del 2015. Diplomáticos de Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia e Irán participarán en las conversaciones mediadas por la Unión Europea en Viena. Esos países se han mantenido en el acuerdo conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, que obligó a Irán a aplicar restricciones nucleares a cambio de un alivio de las sanciones estadounidenses e internacionales. El entonces presidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo en el 2018 e Irán ha estado violando constantemente sus restricciones desde entonces. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos continúa vacunando a la población en una de las mayores campañas logísticas de los últimos tiempos, sin embargo todavía está lejos de alcanzar la inmunidad colectiva, como nos explica Judith Martín.
Estados Unidos no consigue salir de la zona de peligro por el COVID-19 y en las últimas 24 horas se registraron más de 36.000 nuevos casos en toda la nación y ya suman más de 555.000 fallecidos a causa de la pandemia. Ahora las autoridades sanitarias temen que las celebraciones de Pascua puedan provocar un nuevo repunte de infectados y fallecidos. Entre tanto, la campaña de vacunación continúa desarrollándose sin mayores impedimentos, pese al incidente que tuvo lugar la semana pasada cuando un error humano arruinó 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson en una planta productora en la ciudad de Baltimore. Aunque, según el gobierno del presidente Joe Biden, este incidente no perjudicará el objetivo de alcanzar 200 millones de dosis administradas en sus 100 primeros días de presidencia, como señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Johnson & Johnson has made clear that they...
Johnson & Johnson ha dejado claro que esperan entregar 24 millones de dosis en abril y que esperan cumplir con su compromiso de 100 millones de dosis para finales de mayo. Así que estamos deseando que llegue. Obviamente, estas dosis que el gobierno de Estados Unidos ha comprado, pero independientemente de ello, también tenemos muchas dosis de Pfizer y Moderna.
Según los últimos datos actualizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 106 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna y más de 61 millones ya han sido completamente vacunados, lo que equivale a más de un 18% de la población total. El proceso de inmunización sigue un curso diferente en cada estado y desde hoy en Florida todos los adultos mayores de 18 años ya son elegibles para obtener la inmunización y el gobernador Ron DeSantis explicó detalles.
Hemos llevado la vacuna directamente a las comunidades desatendidas. Nos hemos asociado con las farmacias para ofrecer la vacuna.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:24, 25 grados en Matanzas, poca nubosidad, vientos a 31 kilómetros por hora. Los elevados costos y la poca disponibilidad de concentradores de oxígeno necesario para tratar a pacientes con dificultades respiratorias causados por el COVID se van sumando a los diversos problemas que ya tienen los venezolanos. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El incremento de casos de COVID-19 en Venezuela mantiene hospitales y clínicas de diversos estados del país operando a su máxima capacidad y muchos pacientes que requieren oxígeno para tratar dificultades respiratorias se ven obligados a buscar los equipos necesarios para ser tratados en sus hogares. Pero la demanda actual ha ocasionado que conseguir un concentrador de oxígeno en alquiler sea una tarea complicada, especialmente para quienes no cuentan con los recursos para costearlo. Este es el relato de Pascal Olmo, quien tras 8 días de búsqueda logró alquilar un equipo para un familiar contagiado con COVID-19.
Las ventas oscilaban desde $1,500 hasta prácticamente $3,000, $3,500. Ventas se consigue, el problema es los alquileres. Me pregunté en varios sitios por alquiler y los alquileres oscilaban desde $100 hasta $500 mensuales.
Olmo agrega que finalmente logró conseguir un concentrador de oxígeno a través del pariente de un amigo.
Tenía uno ya de hace tiempo que lo usaba y me lo alquiló a mí en $400. No tuve que dejar depósito porque relativamente hay una amistad de por medio.
La doctora Hilda Rubí afirma que el sistema sanitario se encuentra colapsado y manifiesta preocupación ante los costos de los medicamentos y suministros médicos para tratar los síntomas del COVID-19.
Una caja de acetaminofén, la más económica, es $1,800,000, es decir, un sueldo mínimo. Y aquí empiezas a sumar. Evidentemente, los costos no te da y una persona que vive de un salario mínimo no puede afrontar el COVID.
A pesar de que en redes sociales decenas de venezolanos piden ayuda para conseguir oxígeno, hace poco más de una semana el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno está enviando oxígeno de manera permanente a Manaus en Brasil, luego que ya en enero donó miles de cilindros con oxígeno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El obispo nicaragüense Silvio Báez señaló el domingo a los poderes tiránicos e injustos de estar destruyendo Nicaragua. Durante su homilía dedicada a la resurrección de Jesús, Báez, obispo auxiliar de Managua, comentó que los que aparentemente tienen el poder son unos derrotados dignos de lástima, en alusión al gobierno del sandinista Daniel Ortega. Ninguna cruz es definitiva. La muerte no tiene la última palabra, como tampoco la tienen los poderes tiránicos e injustos, como el que está destruyendo al país, dijo Báez en su homilía en la iglesia Santa Ágata en Miami, Florida. La agencia EFE recuerda que religiosos se encuentran fuera de Nicaragua desde hace 2 años por decisión del Papa Francisco, por motivos de seguridad. El cambio que Nicaragua necesita va a llegar a través de la perseverancia del pueblo. El Señor resucitado está de parte de los pobres, de los presos políticos, de los perseguidos, de las víctimas que claman justicia, y de parte de los pueblos oprimidos como el de Nicaragua, manifestó el obispo Báez. A propósito de Nicaragua, cientos de nicaragüenses se movilizaron a las playas durante el fin de semana, pese a las advertencias sobre el riesgo del contagio con COVID-19. Desde Managua, Daliana Ocaña amplía.
Pese a las constantes advertencias sobre el riesgo que aún implica el COVID-19 para la seguridad sanitaria del país, cientos de nicaragüenses se movilizaron a las diferentes playas para disfrutar las vacaciones de Semana Santa, incentivados por las actividades recreativas promovidas por el gobierno. En la denominada Semana Mayor, el Instituto Nicaragüense de Turismo mantuvo una campaña de promoción de diversos sitios turísticos. Las playas del Pacífico, principalmente los balnearios populares cercanos a Managua, son los más concurridos por la población y donde coincidentemente se han realizado carnavales, conciertos y ferias gastronómicas, todas con el patrocinio del Estado. Por ejemplo, Félix Sánchez, responsable de promoción nacional del Ministerio de Turismo, informó de una participación masiva de ciudadanos en la conocida playa de Managua, Pochomil, donde se realizó la Fiesta Playera 2021.
El día de hoy estamos iniciando una gira de fiesta playera en todos los centros turísticos que son administrados por el INTUR.
Quienes participaron de las actividades recreativas del Estado o simplemente decidieron salir de sus casas a disfrutar del verano, no siguieron las recomendaciones de distanciamiento social, uso de mascarilla o alguna medida de prevención ante la propagación del contagio. Por el contrario, la cercanía de forma masiva se pudo observar en todos los centros recreativos, donde las personas aseguraron disfrutar sin temor a la pandemia, como expresó Rosa Medina.
Porque me gusta, porque es muy bonito, y el gobierno pues ha hecho su progreso en el mar.
En tanto, la Iglesia Católica decidió dedicar la jornada a pedir por los enfermos, el personal sanitario y por la solución a la crisis sociopolítica del país, realizando todos los eventos religiosos de Semana Santa de forma virtual. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y organizaciones humanitarias han advertido del fenómeno de salvadoreños que migran hacia otros países huyendo de la violencia y mueren en forma violenta. Desde San Salvador, Nery Mabel Reyes.
Los casos de los salvadoreños que migran huyendo de la violencia de El Salvador y fallecen a consecuencia de actos violentos en otras naciones son numerosos, advierten especialistas a la luz del último caso sucedido en Quintana Roo, México, donde la salvadoreña Victoria Salazar murió víctima del abuso de policías que usaron contra ella un inexplicable acto de fuerza excesiva. Este caso se suma a la larga lista de hechos similares que no han sido documentados, dijo Omar Jarquín, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos, COFAMIDES.
Ya que hay casos reportados a Cancillería de El Salvador, a la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, y hay que tomar en cuenta que hay familiares que no han informado de la desaparición de su familiar en tránsito hacia los Estados Unidos.
El caso de Victoria se evidenció y fortaleció por la denuncia publicada a través del video en redes sociales, pero lamentablemente no desanima a quienes siguen pensando que la migración irregular es un desafío que, una vez superado, les permitirá encontrar una oportunidad para superarse social y económicamente, como destaca Rina Monti, de la Oficina de Monitoreo de Derechos Humanos de la organización no gubernamental Cristosal.
Proveer de aquellos elementos necesarios para que las personas puedan apostar, hacer una reubicación interna, incluso de índole económica, dentro de sus países, para que así no tengan que apostar pues a jugarse básicamente la vida en una migración irregular.
Este fin de semana fueron repatriados a El Salvador los restos de Victoria y su familia espera avances en la investigación del caso y poder recibir el apoyo que requieren las dos hijas de la fallecida. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta media hora adicional en este comienzo de semana. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El biólogo y activista Oscar Casanella fue liberado el domingo tras un arresto de más de 7 horas dentro de una patrulla en Nuevo Vedado, en La Habana. Casanella dijo a Radio Martí que durante la detención el oficial de la policía política, que se identificó como Angelito, le manifestó que en caso de un estallido social, él se uniría al pueblo.
Domingo 4 de abril salí con mi esposa y mi niño, íbamos a casa de unas amistades y cuando nos disponíamos a salir, pues ahí estaba el represor diciéndome que yo tenía prohibido salir y que yo sabía por qué. Yo le dije, no sé por qué. Entonces entré, cogí el celular, preparé para hacer una directa y salí de nuevo decidido a salir, pero bueno, lo grabé y le pregunté, no me dijo nada, se quedó callado. Estuve preguntando por qué no me dejaban salir y después le di el celular a mi esposa y salí y ellos me cogieron ahí fuera de la casa de mi madre, que es en calle San Juan Bautista, número 78, entre 35 y 37 de Nuevo Vedado. Y pues me meten en la patrulla y me llevan hasta la esquina. Yo estaba al doblar de esta calle, ahí me tuvieron más de 7 horas encerrado en una patrulla, sin tomar agua, sin orinar, sin ir al baño, sin comer, ahí encerrado. Y el mayor Angelito de la Seguridad del Estado interrogándome, hablando conmigo, tratando de sacar mi información y diciendo cosas. Dijo que si él veía que la mayoría del pueblo pues se tiraba a protestar, pues él abandonaba, tiraba el carnet y se cambiaba y se unía al pueblo y se cambiaba de bando. Y dice que no, que a él si le dan la orden de masacrar al pueblo no lo va a hacer. Interesante fue que en un momento por la planta de la patrulla, estaban reclutando las patrullas para que fueran a la esquina de Avenida del Puerto y Calle Damas en La Habana Vieja. Y esa es la esquina de la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, de mi amigo.
Les hemos informado que la seguridad del Estado cubana detuvo esta tarde a Nelva Ismaraiz Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer, la doctora que cuida a los huelguistas hace 17 días en la sede de UMPACU. La detuvieron justo cuando iba a visitar a otra activista que está en muy mal estado de salud. Es lo que hemos conocido y estamos ampliando esta información para nuestra edición de las 10 de la noche. El propio José Daniel Ferrer ha escrito en su cuenta de Facebook que fue detenida su esposa, la doctora Nelva Ismaraiz, su hija de 16 años de edad, Fátima Victoria Ferrer, y la activista Yaniris Popa, que aparentemente ya fue puesta en libertad. Cuando iban a visitar, reiteramos, a la huelguista Nubis Bisset, que se encuentra en muy mal estado de salud. Entre tanto, Landy Fernández Elizástegui denunció que su hermano, el prisionero político Luis Robles Elizástegui, le han prohibido la comunicación con sus familiares. Es otra de las tantas muestras de que no hay derecho ni igualdad para los ciudadanos cubanos, refirió Fernández Elizástegui en Facebook. Luis Robles, recluido en la cárcel del Combinado del Este en La Habana, salió al Boulevard de San Rafael en La Habana el pasado 4 de diciembre con una pancarta improvisada exigiendo la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Por esa manifestación pacífica, fue condenado a 8 meses de prisión. Y bajo un ataque de piedras y otros hechos vandálicos, La Iglesia Misionera de Cuba en Las Tunas celebró ayer el Domingo de Resurrección. Su líder, el apóstol Joel Demetrio, responsabiliza la seguridad del Estado y al delegado del Poder Popular de la zona por estas agresiones contra el templo.
Bueno, estamos en una situación en este momento un poco crítica para nosotros, porque nuestra fe no nos deja nada de violencia, solo nos deja amar al prójimo, perdonar aún a esos enemigos que nos tiran piedras y nos maltratan. Hemos ido sabiendo quién está detrás de todo esto, como todos sabemos está siempre el Estado, la seguridad del Estado. Pero en este momento está el delegado de la zona, el mismo que ha participado en varios actos de repudio contra mi persona, se llama Lázaro Castro. Este hombre no cesa en el intento de enviar gente que nos tiren piedras y que nos hagan baño sobre el techo, sobre la pared, sobre todo, imagínate, para que las personas desistan y las personas no puedan tener su fe. Hemos estado teniendo bajas, personas que se van porque temen, personas que verdaderamente no quieren que sus hijos y sus niños y sus familiares mueran en medio de un apedreamiento. Pero tengo también y tenemos muchas personas que son valientes y han estado a nuestro lado porque es que ellos saben que nosotros no hemos hecho nada para que nos apedreen, nosotros no le hemos faltado respeto a nadie, nosotros no hemos agredido a nadie. Pero sí queremos una Cuba libre y queremos que Dios haga algo en medio de esta nación ya, porque es una crisis tan grande de alimentación, de mentira, de oprobio. Y entonces todo el que hable, todo el que diga la verdad, todo el que predique a Cristo es perseguido. Eso es lo que nos pasa a nosotros. La iglesia está fiel, vamos a continuar las vigilias y vamos a pedir a Dios que haga algo sobre esta nación cubana que tanto lo necesita.
La artista cubana Tania Bruguera también fue detenida ayer por varias horas cuando salió de su casa a las 11 de la mañana para realizar una gestión personal. El Instituto Internacional del Artivismo, Hannah Arendt, dijo que Tania fue detenida por uniformados, pero nunca fue llevada a una estación de la policía. Asimismo, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue liberado en horas del mediodía de este lunes tras pasar más de una hora detenido en un carro patrullero que fue estacionado por los agentes frente a la Plaza de la Revolución en La Habana. Valdés Cocho, quien inició el domingo un ayuno por 72 horas en solidaridad con la Unión Patriótica, denunció lo ocurrido así a través de Radio Martí.
De los demás detenidos no sé nada aún. A mí me trasladaron para frente de la Plaza de la Revolución, o sea, ahí me pusieron ahí frente a la Plaza de la Revolución y no me bajaron del carro patrullero ahí bajo el sol por más de una hora. Me parece que usaron ese método de castigo o algo así. De ahí ya a la hora y pico, entonces me trajeron hasta aquí, hasta la esquina de mi casa y me dijeron que no podía salir de la vivienda y aún están allá afuera vigilando. Simplemente cuando me trajeron hasta acá, hasta la casa, me dijeron, entra, no puedes salir de la vivienda. Yo vivo relativamente cerca, yo no he dado, yo me llevaron a la plaza, serían más o menos 9-10 cuadras.
Y rodeada por efectivos policiales, amaneció este lunes la vivienda de la activista Aniel Valdés en Los Pinos, Arroyo Naranjo. Valdés dijo a Radio Martí que el operativo represivo intenta impedir su salida hacia la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde hoy tenían prevista una fiesta para los niños del barrio.
Esto está a bululu, siguen llegando policías, siguen llegando todo, por eso fue que me di cuenta. Y hay que esperar a ver qué le digan ellos, todo es para que yo no vaya a San Isidro para el lío de la fiesta. De Alcántara, los muchachos de San Isidro habían comprado confituras y eso para el Día de los Niños, el 4 de abril. Y el cumple es hoy, para repartirle confituras a los muchachos. Entonces, ellos me tienen esa vigilancia aquí para que yo no pueda salir. Hace como media hora empezaron a venir. No, hay dos patrulleros y tres motos de la seguridad. Yo estoy aquí con los niños y mi mamá.
La ONG radicada en España, Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, ha informado que en el mes de marzo el régimen ejecutó al menos 478 actos represivos contra los disidentes, de los cuales 114 terminaron en detenciones arbitrarias. Destaca el informe el ensañamiento de las fuerzas represivas contra los miembros de la UMPACU, a los que se les ha prohibido repartir alimentos a los más pobres. Varios integrantes de esa organización se encuentran en huelga de hambre desde hace varios días. Los principales abusos documentados incluyen hostigamientos, sitios de viviendas, amenazas, citaciones policiales y también multas. Controles y restricciones en el manejo de la moneda libremente convertible en Cuba está amenazando con debilitar y alejar la inversión extranjera en la isla. Nos explica Amado Gil.
Manejar las finanzas de una empresa mixta o extranjera en Cuba es y se hará engorroso por las restricciones impuestas por el gobierno cubano, afirmó desde La Habana el emprendedor y economista Ángel Rodríguez Pita.
Hay que decir claramente que el gobierno cubano está implementando una política restrictiva, una política monetaria y cambiaria restrictiva.
Y es que, según explicó, se prevé que próximamente las cuentas en CUC pasen a pesos cubanos a un cambio de uno por uno. Pero además, el manejo de las ganancias o el movimiento de las divisas se complica, según la resolución 153 del Ministerio de Economía y Planificación sobre la asignación de liquidez.
¿Qué además se añade en esta legislación? Bueno, es que por cada venta que realiza una empresa mixta dentro del territorio nacional en MLC solo tiene derecho a recuperar en MLC valores hasta el 60% de esa factura. Es decir, usted vendió $1,000, solamente tiene derecho a recuperar $600. Usted va a recibir plenamente esos $1,000 a razón de conversión de 24 pesos cubanos. Es decir, 24,000 pesos cubanos usted va a recibir y va a tener derecho a cambiar ante el banco, una vez que se libere la liquidez, que se le otorgue el permiso para retirar MLC y reinvertir, tendrá derecho solamente a cambiar $600 americanos.
Medidas que al final alejan cualquier tipo de inversión extranjera, dijo Rodríguez Pita.
Sí, evidentemente hay va a haber una caída indudablemente de la inversión extranjera.
Según dijo este economista, el gobierno cubano busca desesperadamente retener los dólares para cumplir con algunos pagos de la deuda externa. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Miami, decenas de exiliados cubanos se unieron el domingo frente al restaurante tradicional de Versalles en la calle 8, en la pequeña Habana y en el parque del Dominó, para respaldar a los huelguistas de la UNPACU. Luis Enrique Ferrer García, representante del exterior de esa organización, agradeció a todos por el apoyo y la solidaridad.
Señores, nos cuesta un poquito de sacrificio, a todos nos cuesta. Los hermanos que están aquí hoy, era el único día que tenían para compartir con la familia. Y han dejado de hacerlo, porque trabajan hasta el sábado mucho, y han dejado de hacerlo para estar manifestándose a favor de los que están en huelga para salvarle la vida, en contra de esa tiranía, por la libertad de los presos políticos y por Cuba libre, señor. Sí podemos. Y sé que ustedes, los que están aquí hoy con nosotros en las redes, también están dedicando el tiempo que podían tener para su familia. Lo están dedicando para estar aquí por Cuba libre, por la gente que sufre, por los que están en huelga, por la gente que está dando la pelea dentro de Cuba. Nosotros estamos dando, ustedes le están dando, así que todos juntos sí podemos. Y les repito, conmigo no hay cuento de desunión, no me importa el que es demócrata, el que es republicano, no me importa el que dice embargo sí o embargo no. Si tú quieres la libertad de Cuba, tú eres mi hermano y caminamos juntos. Y no me importa a qué grupo pertenece ni a cuál yo pertenezco, no, eso no importa. Aquí lo que importa es que queremos ver a Cuba libre, queremos el fin del atropello y de la tiranía, y eso es lo que nos une. Y tú eres mi hermano y yo soy tu hermano, y no podemos dejarnos dividir por nada, que cuando dividen, divide y vencerá. La dictadura es especialista en dividir, y lo que busca dividirnos a todos para poder seguir oprimiendo a nuestro pueblo y acabando con todos nosotros, porque hasta los que estamos fuera lo sufrimos. Si vas a Cuba a ver a tu familia, lo sufres. Lo que te hacen en la aduana, lo que te decomisan, ya tienes que ir con miedo a tu propia patria, pagar el pasaporte más caro del mundo, y eso hay que acabarlo ya. Tenemos que estar unidos, tenemos que empujar juntos, y no podemos dejar que nada nos divida, porque si hacemos eso, vamos a recuperar a nuestra Cuba y vamos a vivir orgullosos de la Cuba que hemos logrado todos juntos.
Alrededor de la mitad de los periodistas agredidos por los órganos de control del régimen en Cuba son mujeres. De eso nos cuenta Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, denunció que en marzo casi la mitad de los periodistas que recibieron algún tipo de ataque por parte de las fuerzas represivas del régimen son mujeres.
En marzo, la Asociación Pro Libertad de Prensa, la APLP, documentó los casos de 15 periodistas que sufrieron represión política.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad, que acaba de sacar a la luz el informe de libertad de prensa en Cuba correspondiente al tercer mes de 2021. Las 7 comunicadoras agredidas, algunas en más de una ocasión, fueron Neyfi María Rigó de La Hora de Cuba, Camila Costa y María Matienzo de Cubanet, Luz Escobar de 14 y medio, Iliana Hernández de Cibercuba, Miriam Herrera de la APLP y Carla María Pérez de ADN Cuba.
Lo más destacado fue el caso de Carla María Pérez, la periodista que no la dejaron volar de Panamá para acá cuando terminaba de regresar regreso porque ya terminó sus estudios en Costa Rica porque el periódico El Mundo le había dado una beca.
Otros 8 periodistas del sexo masculino también fueron víctimas de represalia por su labor divulgativa. De ellos, 5 en La Habana, 1 en Guantánamo, 1 en Las Tunas y 1 en Santa Clara. La APLP recordó en su reporte mensual que en 2006 solicitó su inscripción en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:44, vistazo a Cienfuegos, 27 grados, temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando un tanto más tranquilos a 17 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el líder opositor venezolano Leopoldo López pidió este fin de semana un apoyo firme de España a su país para la consecución de unas elecciones justas, libres y verificables. No le dé la espalda a la búsqueda de un pueblo por su libertad, ha aclamado Leopoldo López en Celanova, en España, localidad que cuenta con una amplia comunidad venezolana. Y las playas mexicanas se han llenado de turistas nacionales y extranjeros en el feriado de Semana Santa, pese a la pandemia del COVID-19 sin respetar las medidas sanitarias. Desde Ciudad de México nos habla de ello la corresponsal Sara Pablo.
Miles de mexicanos decidieron dejar el confinamiento y pese a las restricciones sanitarias por el coronavirus, las playas lucieron abarrotadas en estos días de Semana Santa y se olvidaron de medidas como la sana distancia y el cubrebocas. Los destinos favoritos de los turistas fueron el puerto de Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita, aún con la amenaza de una tercera ola de contagios. El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez, detalló que el estado recibió a 361 mil turistas nacionales.
Tenemos que reconocer que se nos cargó en las playas. La gente se fue a las playas a disfrutar las playas. Tuvimos algunos problemas. El gobernador tuvo que instruir, reforzar los operativos de todas las corporaciones para poder ayudar a que se pudiera controlar de alguna manera las playas.
De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades de salud, se ha vacunado a 9 millones de personas con la primera dosis. Según un informe de la consultoría Oxford Economics, México logrará la inmunidad colectiva hasta el 22 de septiembre del 2022, la cual se alcanzaría con el 70% de la población inmunizada, ya sea porque ha padecido la enfermedad o porque ha sido vacunada. El Plan Nacional de Vacunación sí la menciona como objetivo y la contempla para marzo del 2022. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado que todo dependerá del ritmo de producción de vacunas.
¿Cuándo se puede llegar a esto? Pues depende de la velocidad a la que se vacune y recordamos una vez más que el factor limitante o determinante de la velocidad para vacunar en México y en todos los países del mundo depende de la fabricación de vacunas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Colombia, donde se endurecen los toques de queda ante el aumento de los contagios por el COVID-19. En Bogotá está la información.
El gobierno de Colombia reforzó el domingo los toques de queda que impuso recientemente las ciudades que presenten mayor ocupación hospitalaria para contener una nueva ola de la pandemia de COVID-19. El nuevo horario es de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en las ciudades donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos excede el 85% y a partir de las 8 de la noche donde sobrepase el 80%. Desde el 23 de marzo se habían impuesto los toques de queda, pero ahora se modificó el horario.
La situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas. Asimismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas.
A partir de lunes y hasta el 19 de abril, las medidas afectarán a unas 7 millones de personas.
El estado de excepción no detuvo la salida de turistas en Ecuador y las autoridades temen un aumento en los contagios por el COVID-19. En Quito está Giselle Jacome.
Las medidas de restricción impuestas por el gobierno no pararon la llegada de turistas a varios lugares de Ecuador, aunque se reportó solo un 30% de la ocupación por la reducción de aforos en los hoteles. La región amazónica y las playas fueron lugares favoritos a pesar de los horarios controlados de apertura. Carlos Zambrano expresó:
salgo a descansar para ir a trabajar nuevamente.
La policía tuvo un intenso trabajo durante los días viernes, sábado y domingo de Semana Santa, pues aunque se impuso el estado de excepción por parte del gobierno en 8 provincias, provincias, algunos ciudadanos no respetaron las medidas, como el toque de queda, que hasta el 9 de abril rige de 20 horas a 5 de la mañana. Norma Sigüenza, personal de policía, señala lo que ocurre en caso de incumplimiento.
En el caso de que incumplan con las reglas y las normas, se procederá con llevarles a la fiscalía.
Desobedecer el toque de queda puede ser castigado hasta con 3 años de cárcel, según el Código Integral Penal. Los ciudadanos también visitaron los parques, a pesar de que se encontraban cerrados, y algunos lo hicieron sin utilizar mascarillas. Rita Cajilema, técnica de la Administración Centro en Quito, confirmó que se hizo un llamado de atención.
Los que no están utilizando mascarillas es obligatorio.
Los ciudadanos cada vez acatan menos las restricciones, mientras el Comité de Emergencia se declara en sesión permanente desde el 6 de abril por el aumento de contagios y el desbordamiento de las unidades de cuidados intensivos. Los especialistas dicen que un 20% de los contagios se debe a la variante inglesa y un 10% a la de Nueva York. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La Organización Mundial de la Salud ha informado que los casos globales del COVID-19 han superado la barrera de los 130 millones y en las Américas los casos también van en aumento. Detalles con Jorge Orellana.
Los casos de coronavirus en el mundo superaron la barrera de los 130 millones de personas. Los fallecidos por el coronavirus ya sumaron 2,84 millones, de los que 71 mil murieron la semana pasada, la tercera semana consecutiva en la que sube el número de muertos. Estados Unidos acumuló 30,7 millones de casos por el COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Brasil, que decidió abrir las iglesias tras el aval del Supremo en el peor momento de la pandemia, roza los 13 millones de casos del COVID. Han muerto más de 331.433 personas por el COVID-19. En el resto de naciones de Latinoamérica, los casos también van en aumento. Incluso algunos gobiernos decidieron tomar medidas adicionales. Es el caso de Colombia, que planteó nuevas restricciones para enfrentar un tercer pico de la pandemia. El presidente Iván Duque dijo:
existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas.
En Argentina, donde los casos también van en aumento, el propio presidente Alberto Fernández se contagió del COVID-19 casi 2 meses después de haber recibido la vacuna Sputnik V. A pesar de ello, los adultos de más de 70 años continúan siendo vacunados con la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V. Justina García, una mujer retirada al ser vacunada, dijo:
hoy es mi primera dosis, y dentro de 3 meses, la segunda.
En Chile, donde se combate también ante un nuevo avance de la pandemia del COVID-19, se decidió el cierre de fronteras. Así lo dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Mantorell.
Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Tenemos las 6:52, 27 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, hay viento soplando a 17 kilómetros por hora. Vistas a otras noticias del mundo, las autoridades jordanas han afirmado que desmantelaron un complot para desestabilizar el reino en el que estaba implicado el príncipe Hamza bin Hussein, hermanastro del rey Abdalá, y arrestaron a varios sospechosos. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno denuncia que el príncipe Hamza bin Hussein, hermanastro del rey Abdalá y príncipe heredero hasta 2004, junto con otras personas, estuvo en contacto con una fuerza extranjera para desestabilizar el reino y arrestaron entre 14 y 16 sospechosos. Las investigaciones iniciales han demostrado que personas en las cercanías del príncipe Hamza están transmitiendo denuncias y cartas a partes extranjeras para emplearlas para incitar contra la seguridad nacional y distorsionar los hechos. Hamza anunció el sábado que había sido puesto bajo arresto domiciliario en su palacio de Amán tras ser acusado por el ejército de actividades contra la seguridad del reino. En un video enviado a la BBC por su abogado, negó haber participado en un complot y acusó a las autoridades de su país de corrupción e incompetencia. Hamza es el hijo mayor del rey Hussein y de su esposa estadounidense, la reina Noor. De acuerdo con los deseos de su padre, fallecido en 1999, fue nombrado príncipe heredero cuando Abdalá se convirtió en rey, pero en 2004 el monarca le retiró el título y se lo dio a su hijo mayor Hussein. En Twitter, la reina Noor denunció una calumnia. Washington y los aliados del Golfo expresaron apoyo al gobierno del rey Abdalá, considerado como un pilar estabilizador en Oriente Medio.
Estamos en Rusia, donde Vladimir Putin ha firmado este lunes la ley que le permite presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de 6 años, abriendo la puerta a su continuidad en el Kremlin hasta el año 2036. Esta legislación, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno ruso, había sido aprobada por el Parlamento en marzo tras un referéndum constitucional celebrado en julio de 2020. Tras llegar al poder del año 2000, Putin ha eliminado en 2 décadas toda competencia política real, reduciendo al máximo la influencia de la oposición y los medios de comunicación independientes. Siempre se ha negado a hablar de su sucesión. Y la Unión Europea, a propósito, como les comentábamos, apoyó este lunes al rey Abdalá II de Jordania. Indicó que sigue de cerca la situación en el país árabe, que en las últimas horas ha sufrido este intento de desestabilización. La Unión Europea sigue de cerca los recientes acontecimientos en Jordania y tiene una relación fuerte y sólida. Dice que la Unión Europea y ese país están fuertes. Continuarán apoyando a Jordania y a su población. La Unión Europea apoya plenamente al rey Abdalá y su papel moderado en la región, dijo la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Nabila Masrali, a través de su cuenta de Twitter. Y hablemos del espacio, porque el proyecto SpaceX continúa con lanzamiento de cohetes no tripulados, algunos con poco éxito, mientras prepara su primera misión con una tripulación totalmente civil. En Washington nos habla de ello John Burnett.
SpaceX, la compañía de vuelos espaciales privados, escogió a los miembros finales de la tripulación que planea enviar en lo que llama la primera misión totalmente civil del mundo al espacio. La misión Inspiration 4 ahora incluye un ingeniero y un maestro y está programada para ser lanzada no antes de mediados de septiembre desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. SpaceX llevó a cabo una rifa de recaudación de fondos para seleccionar a la tripulación, pero además, como dijo un funcionario de la NASA, y están los dos miembros de la tripulación de un año, Scott Kelly y Mikhail Kornienko. La expectativa crece por conocer los nombres de la tripulación civil, pero en tanto y en medio de este panorama, la revista Circulation publicó un informe que advierte que en el espacio el corazón humano se hace más pequeño. El astronauta Scott Kelly pasó casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional de 2015 a 2016. En ese tiempo, su corazón se encogió en más de una cuarta parte sin el tirón constante de la gravedad para hacerlo trabajar más duro. El estudio comparó el corazón de Kelly con el del famoso nadador de distancia Ben Lacombe y los paralelismos entre la ingravidez en el espacio y la natación. Mientras, SpaceX continúa su trabajo luego de que la semana pasada lanzó con éxito su nave Starship 11, sin tripulación, desde la estación en Boca Chica, Texas. La prueba llegó a un final abrupto minutos más tarde cuando el cohete pareció explotar en su camino de regreso a la Tierra, y en ese momento el ingeniero de SpaceX, John Innsbrucker, proporcionaba comentarios en vivo y luego trozos de escombros se estrellaron hasta 8 kilómetros del lugar de aterrizaje. Cuando llegamos a los 10 kilómetros, en el ingreso teníamos unas bonitas vistas desde la cámara exterior, pero luego hicimos que la cámara se congelara cuando entramos en la secuencia de encendido del motor, y entonces vamos a tener que averiguar con el equipo lo que sucedió, señaló Innsbrucker. Mientras tanto, un comité del Congreso de Estados Unidos anunció una investigación sobre los requisitos de seguridad que los reguladores dicen que la compañía violó en un lanzamiento comercial en diciembre. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y a las 6:57, Pepe Lacayo, Deportes, Pepe.
Muchísimas gracias. Tenemos ya un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. 2 partidos que están a punto de terminar también. Los mellizos de Minnesota aplazaron a los Tigres del Detroit 15-6. Lo ganó Schumacher, lo perdió Ureña y Dubnyk con el rescate. Están en el 9th inning, Toronto 6-1. Y también en el 9th episodio, Kansas City blanqueando a los Indios de Cleveland 3-0. Mañana, damas y caballeros, hay Champions League. Arrancan los cuartos de final a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Manchester City contra Borussia Dortmund. Y a la misma hora, el Real Madrid jugando en casa contra el Liverpool. Mientras que el miércoles, también a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Porto contra el Chelsea. Y el Bayern de Múnich, el actual campeón, recibe al Paris Saint-Germain en una revancha de la final de la Champions League del año pasado. Así que se pone al rojo vivo la Liga Europea de Campeones. El Atlético de Madrid perdió este fin de semana y todo el mundo ganó terreno contra el Atlético. El Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla, el Betis, todo el mundo, porque el El Atlético cayó justamente contra el Sevilla 1-0, el Barcelona derrotó al Valladolid 1-0 y el Real Madrid derrotó al Eibar 2-1. El polaco Hubert Huskarz ganó el Abierto Miamense de tenis número 26, derrotando al número 21 Jannik Sinner en 2 sets consecutivos en la final masculina. La femenina la había ganado Ashley Barty, la número 1 australiana, contra Bianca Andreescu. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos en nombre de Juan Pendaz en la asistencia digital.